Muy buenos días a todos. Espero que ya después de un desayuno tan delicioso, ya está funcionando el sistema digestivo. Y ahora espero que pueda estar funcionando el sistema cerebral.
La mente también necesita ser alimentada. A propósito, el señor Myers mencionó el otro día sobre que cuando las personas lo conocían, algunos decían, hoy pensamos que usted es más alto. Y bueno, yo siempre recuerdo un dicho de un primer ministro inglés que se llamaba Lloyd George, que fue muy buen primer ministro inglés. Y entonces un día estaba caminando por la calle y una señora vino y dijo, ah, tú eres el primer ministro, señor Lloyd George. Y dijo, sí, señora, así soy, porque los ingleses son más formales. Dice, yo pensé que eras más alto. Y él la miró y le dijo, mi querida dama, en Escocia, de donde provengo, se miden a las personas del cuello para arriba y no del cuello para abajo. Porque aquí es donde está la mente, aquí está la cabeza. Todo lo demás son puros adicionales partes del cuerpo para movilizarnos, pero es de aquí para arriba que se valora lo que uno es. Entonces, hoy día tenemos otro de estos temas tan fascinantes, que es el maravilloso diseño de la palabra de Dios. Y recuerdo cuando nos dieron una clase ahí en la institución Ambassador sobre el diseño de la palabra de Dios, que nunca me he olvidado. Y ahora quiero compartir con ustedes lo que es esta Biblia que las personas dan por sentado, que han tratado de destruir a través de las eras antiguas. Hubo una de los reyes o de los dirigentes franceses en el siglo XVIII que era ateo, no creía en el cristianismo, y dijo a uno de sus consejeros, pienso hacer una cruzada contra los cristianos en Francia porque ahora estamos con el humanismo. El hombre es lo importante. Es todos los derechos del hombre lo que importa. Y este consejero, ya anciano, le dijo, mi querido gobernante, recuerda que muchos antes de ti han tratado de destruir la Biblia y el cristianismo. Y esa Biblia es como un pedazo, un bloque de acero en que muchas de las espadas de los soberanos se han roto tratando de destruirla. Así que le aconsejo que no lo hagas. Y también el hombre escuchó. Entonces la Biblia es igual que ese metal de fierro con que se usa para martillar las cosas. Es muy firme, muy duro. Y ha sobrevivido todas las críticas que han habido. Y inclusive ahora hay un retorno hacia la Biblia y a Dios, porque todos estos sistemas modernos de todas las variaciones políticas y teológicas, sabe que no resultaron. Y mucho de la juventud está volviendo ahora a leer la Biblia, a volver al cristianismo, porque ese materialismo socialista y todo es tan hueca, no dura en el tiempo. Entonces partimos ahora para ver que la Biblia está asombrosamente diseñada. ¿Realmente la apreciamos o se ha vuelto aburrida? Qué triste cuando la persona dice, no, la Biblia es aburrida para mí. es porque uno no sabe cómo leerla, no sabe cómo apreciar. Como dice Salmo 12, versículo 6, las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios tomó mucho tiempo y esfuerzo para crear las Escrituras. Es como la plata que se refina y se saca toda la escoria, se limpia y se purifica. Y no una sola vez, 7 veces. Y la Biblia también es purificada para reflejar los pensamientos de Dios. Sí, escrita por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Como nos dice aquí en 2 de Pedro 2, versículos 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esto no es algo que hombres inventaron. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es algo que uno inventó. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue creada por seres humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios fue el que transmitió esos pensamientos y entonces se pusieron por escrito. Hay como 40 diferentes escritores en la Biblia, a través de unos 1500 años. Sin embargo, todos concuerdan con las mismas enseñanzas. Hay una hilación desde Génesis hasta Apocalipsis. Son las mismas leyes, son los mismos principios, son ese mismo temor de Dios. Entonces, todo esto se ha transmitido a través del Espíritu Santo. Y no es porque somos más inteligentes que los demás que podemos entender la Escritura, sino es a través de ese Espíritu Santo, que es un don de Dios, que también, igual como es un don, se nos puede ser quitado. Porque las personas pueden perder ese Espíritu Santo y ya la Biblia no tiene el mismo sentido. Ya no tiene la misma importancia. Por eso hay que cultivar y cuidar todo esto. Como bien saben, en la Biblia, el número 7 se usa muchas veces a través de las Escrituras para significar una obra completa y perfecta. Es como una de las firmas que Dios estuvo detrás de ello. Por ejemplo, número 1, los 7 días de la creación. No son 8, no son 5. 7 días para completar lo que era esa creación. Las 7 fiestas santas de Dios. No son 6, no son 8. Son 7 fiestas, porque también encierran el plan de salvación de Dios. Entendiendo el significado de esas 7 fiestas, uno entiende los 7 pasos hacia la salvación personal y también colectiva. Tenemos las 7 iglesias de Apocalipsis, que se usan como un tipo de representación de la iglesia que existía en ese entonces y que se proyecta hacia el futuro, hasta la venida de Jesucristo. De hecho, la última iglesia de Apocalipsis nos habla que Dios está, Jesucristo está a la puerta, ya está muy próximo. Tenemos las 7 trompetas que son sonadas ahí en el libro de Apocalipsis. No son 6, no son 8. Y tenemos las 7 secciones de la Biblia. Es donde voy a enfocar al respecto, porque también muestra una obra completa. Está muy cuidadosamente diseñada y nos ayuda a entender ¿Por qué están colocados los libros donde están puestos? ¿En qué consiste el Antiguo Testamento? ¿En qué consiste el Nuevo Testamento? Así que vamos a ver estas siete secciones de la Biblia. Y Jesucristo mencionó las tres secciones del Antiguo Testamento. En Lucas 24, versículo 44, Cristo dijo a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Porque ya cuando dijo esto, era el Jesucristo resucitado. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las tres secciones del Antiguo Testamento. En su orden original hay 49 libros. Y esto son 22 en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en rollos. Y teníamos aquí 22 rollos. Y tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. En nuestras Biblias actuales, la que tienen ustedes y yo, son 66 libros, porque una vez que ya se reunieron todos los libros del Nuevo Testamento y se estableció entonces la Biblia actual del Antiguo Testamento, hubo libros que se dividieron en dos partes porque eran muy largos. Entonces tenemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, pero en realidad eso era todo un rollo que se llamaba el libro de Samuel. Igual tenemos el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, pero eso era un rollo original. Por eso es que en el original hay 22, que hoy día igual el pueblo judío cuando habla de su Biblia, del Antiguo Testamento, son 22 rollos. Pero nosotros aquí tenemos la Biblia que en el siglo III y IV fueron divididos algunos de estos libros. Había una versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que los primeros cristianos en los primeros siglos y todos usaron esa orden de la Septuaginta para tener los 49 libros del Antiguo Testamento. Entonces hay, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero ambos, este orden original de 49 libros o el orden actual de 66 libros, es el mismo contenido. Hay algunos libros que han sido divididos en dos, algunos han sido combinados también. Por ejemplo, en la Biblia hebrea, no tienen el libro de, por ejemplo, Oseas, todos estos, lo que llaman los profetas menores, esto todo es un solo rollo. Entonces, ahí se multiplican cuando se van dividiendo, por eso tenemos 39 libros en el Nuevo Antiguo Testamento. Estas son entonces las siete típicas secciones de la Biblia. La primera se llama la ley. Y estos son los primeros cinco libros de la Biblia. También se llaman, se puede llamar los libros de Moisés o la ley de Moisés. Todo esto son los primeros cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto, todos fueron escritos y lo que hizo Moisés es que, como era parte del pueblo hebreo, tenía toda esta parte anterior de Génesis ya conocida. Y él lo puso por escrito, el libro de Génesis. Entonces, el libro de Éxodo es ya en el periodo de Moisés. Y él escribe Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, inspirado por Dios. Por eso, cuando hablan de la ley en el Antiguo Testamento, se refiere a cinco libros. Número dos, los profetas. Esta es la segunda sección. Después de los cinco libros, el sexto libro es el libro de Josué. Y entonces, esta sección incluye del tiempo de Josué hasta el último profeta del Antiguo Testamento. Y que acá es prácticamente toda la historia de Israel después del periodo de Éxodo. Con Josué, ya Israel está en la tierra prometida y entonces abarca todo este periodo de la historia. Y tenemos la tercera sección que se llama los Salmos, porque esa sección comienza con el libro de los Salmos. Y estos incluyen Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, todos estos libros que son más poéticos. Esto, tenemos los Salmos, que también quiero aclarar eso, que desde el tiempo de Job, que se considera el primer libro poético. Y tenemos los Salmos y después tenemos Proverbios y todo lo demás. Así que quiero corregir eso, que los Salmos no es el primero, porque Job es anteriormente. Pero después de eso, los Salmos continúan con Proverbios y todos estos demás, hasta Malaquías, que es considerado aquí uno de los profetas en esta sección que hay. Después tenemos el cuarto. Aquí, catálogo, la cuarta sección, que son los evangelios. Ya aquí ya estamos en el Nuevo Testamento y estos son cuatro secciones. Tres del Antiguo Testamento y cuatro secciones del Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, que son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después, la siguiente sección son los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por uno de los que escribió un evangelio, el Evangelio de Lucas, y después fue Lucas el que escribió los Hechos de los Apóstoles. A veces se unen los evangelios y los hechos. Por eso puse aquí las siete típicas secciones de la Biblia, porque hay otra forma en esta área que los hechos son parte de los evangelios, que sería entonces aquí la cuarta parte, y las epístolas de los apóstoles están divididas en dos partes, las epístolas de Pablo y las epístolas generales, que es lo que está aquí presentando el señor Ben. Pero estas son las típicas. Las típicas, todas las epístolas de los apóstoles son unidas en una sección. Y después tenemos el libro de Apocalipsis, que es una sección aparte. Este es el libro profético del Nuevo Testamento. Ahora veamos la asombrosa armonía de ellos. Cómo estas tres secciones del Antiguo Testamento están entrelazados con las cuatro secciones del Nuevo Testamento. Tenemos la primera sección, la ley, los cinco libros de Moisés, y eso equivalen a los evangelios del Nuevo Testamento. La ley es el comienzo del orden físico de Israel. Tiene que ver como con el primer Adán. Los evangelios es el principio del orden espiritual. Reflexionado no por Moisés, sino por Jesucristo, que es el último Adán. Leamos esto en 1 Corintios 15, versículo 45. 1 Corintios 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, igual que el Nuevo Testamento no es la primera parte, es la segunda parte de la Biblia. Dice más lo, y aquí la palabra debería ser en vez de animales, físico, sino lo físico es primero, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Terrenal, el primer Adán. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Entonces vemos acá cómo la ley de Dios y los evangelios son la base de ambas, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como el fundamento. Del Antiguo Testamento es la ley de Dios, de los primeros cinco libros expuestos ahí. Y entonces tenemos la ley de Cristo en los evangelios, que Él toma la ley de Dios y magnifica espiritualmente lo que significan esas leyes. Por eso nos dice en Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Aquí vemos los cinco libros, se refiere aquí. Dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esta es la Biblia de las Américas, la versión. Así que Cristo añadió la dimensión espiritual que faltaba explicar en el Antiguo Testamento. Podemos ver en Isaías 42, versículo 21, que Cristo vino para magnificar la ley, no para destruirla, como tantos creen. Isaías 42, versículo 21, nos dice, el Eterno se ha complacido por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y Cristo usó esta escritura para lo que Él dijo en Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra aquí, cumplir, significa llenar hasta el tope. Se usaba para las redes de los pecados cuando hablaron de recoger tantos que se llenó hasta el tope esa red. Bueno, Cristo también llenó la ley espiritualmente en toda su magnitud. Entonces, por eso es que en nuestra iglesia usamos toda la Biblia. Toda es inspirada por Dios. Hemos leído esa escritura una y otra vez, por eso no quise ponerla acá, porque es redundante, pero según de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil y apta para enseñar, para hacer todo esto. Y la ley de Dios es la base. Por eso es que una iglesia que no enseña sobre la ley de Dios es una iglesia falsa. Puede tener mucha entretención, puede tener muchos programas, puede tener mucho dinero para hacer todo, pero no tiene los fundamentos correctos, como nos dijo Jesucristo, y ya he reiterado esto en Mateo 7, Mateo 5, quería decir Mateo 5, no, está bien, perdón, me corrijo, Mateo 7, porque es el final del sermón del monte, no al principio, y dice aquí versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hay que cumplir con ellas, no solo escucharlas. Dice, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, los cimientos sólidos. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Esto está hablando de las vicisitudes de la vida, las pruebas, todo tipo de cosas que va a probar nuestra fe cristiana. Vinieron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí Cristo está hablando de las enseñanzas bíblicas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una casa puede verse muy bonita, como hay muchas iglesias que sean muy bonitas, pero están fundamentadas sobre la arena, no sobre la Biblia. Dice, y descendió lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18, cuando todo el sistema babilónico se derrumba en el mundo, cuando viene Cristo. En el versículo, capítulo 19, todo este sistema construido sobre las arenas de razonamiento humano, mezclado con algunos conceptos cristianos, pero todo eso va a derrumbarse. Y muchas personas en su propia vida se derrumba. Hemos visto las iglesias protestantes ahora que se han diluido en una forma tan tremenda que eran iglesias que respetaban mucho más las cosas de Dios. Y ahora tienen todo tipo de sistemas corruptos dentro de ellos. Entonces, los evangelios no van en contra de la ley. Los evangelios complementan a la ley. Añaden los elementos que le faltan a la ley. Por eso no se puede guardar solo el Antiguo Testamento, ni tampoco se puede guardar solo el Nuevo Testamento. No guardar el Antiguo Testamento es como no tener unas buenas bases. Y edifica uno el Nuevo Testamento como un edificio, pero con bases que no tienen el Antiguo Testamento detrás de ellos. Y el Antiguo Testamento no sirve como un edificio. Es para los, son los cimientos. Es el edificio del Nuevo Testamento que se levanta. Se necesitan las dos partes. Entonces, esta es solamente la primera sección. Después tenemos la segunda sección, los profetas. Esta es la historia de Israel, cómo Israel obedeció o desobedeció la ley de Dios. Terminó generalmente como un fracaso. Es decir, para ya en el tiempo de Jesucristo, ya no aceptaron a Jesucristo. En 2 de Corintios 3 explica muy bien el fracaso de los que solo observaban el Antiguo Testamento y no aceptaron el Nuevo Testamento, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. 2 de Corintios 3, versículo 14. Al 16, dice acá, pero el entendimiento, hablando del pueblo judío, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, hablando del Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Todavía tienen un velo sobre sus ojos. No tienen el Espíritu Santo, entonces no pueden entender. Todo como conjuga en las Escrituras. Dice, y les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente al aceptar a Jesucristo, sus enseñanzas, su guía, es a través del bautismo y todo que uno recibe el Espíritu Santo, dice, ese velo es quitado para entender las Escrituras. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué significa que se lee a Moisés? La ley de Moisés. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aquí vemos entonces que ellos rechazaron a Cristo y por eso es si uno se mete en una iglesia judía o eso, es como estar con una iglesia con fundamentos nada más. No tiene el edificio encima. Pero si uno se mete en un mundo evangélico, protestante, católico, está con una casa, pero sin fundamentos sólidos. Entonces, por eso es que no hay mucho en qué escoger. Gracias a Dios que tenemos las dos partes. Y el libro de los Hechos es el que corresponde a los libros de los profetas, de esa segunda sección del Antiguo Testamento. Esta es la historia de la iglesia, cómo la iglesia obedeció o no la ley de Dios. Y ahora, teniendo el Espíritu Santo, fue un éxito. Por eso es que la iglesia no rechaza a Cristo, sigue sus enseñanzas hasta este siglo XXI. En Mateo 16, versículo 18, ¿por qué fue un éxito? No es por esfuerzo humano. Aquí Cristo dijo en Mateo 16, versículo 18, y yo también, aquí hablando Cristo, le dijo que tú eres Pedro, que es la palabra aquí, piedra, y sobre esta roca, Petra, hablando de él mismo, Cristo es la base, no es Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, significa la tumba, no prevalecerán contra ella. Nunca morirá la iglesia. Va a tener personas que van a entrar en el reino de Dios. Y en Apocalipsis 19 describe ese momento, cuando la iglesia por fin triunfa, porque eso todavía no ha sucedido en su forma total. En Apocalipsis 19, en versículo 7, dice acá, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, hablando de Jesucristo, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. No es porque ella se lo ganó, pero gracias a la gracia de Dios y la perseverancia de uno, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, puro. Un día vamos a ser purificados cuando somos transformados en seres espirituales para ser parte de la novia de Cristo. No tendremos ya naturaleza humana. Todos esos pecados quedan borrados completamente y han sido borrados, pero ahora ni siquiera vamos a tener memoria de nuestros pecados. Todo eso se borra. Solamente la persona ideal que está dentro de nosotros estará unida con ese Espíritu eterno de Dios. Y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sí? Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Pero Cristo es el que concede. Porque nadie entra en el reino de Dios sin pecar y perfecto. Tenemos que ser perfeccionados por Dios mismo. Pero eso es lo hermoso. Que no hay que sentirse que uno está ahí como que tiene que llevar la perfección y vivir una vida perfecta. No, vivir una vida perfeccionando. Pero nunca se va a alcanzar a la perfección total. Yo lo comparo como cuando uno empieza, después de su bautismo y recibir el Espíritu Santo, uno empieza a subir esta montaña del conocimiento de Dios. Y según avanza, y no solo es conocimiento, sino también hechos, acciones que uno hace, pero uno va subiendo, va creciendo, madurando espiritualmente. Pero sabe, uno nunca va a llegar a la cumbre. Solamente Jesucristo llegó a la cumbre. Pero en algún momento dado, y en este tipo de escalada, a veces quedamos planos, a veces nos resbalamos y tenemos que levantarnos y subir más y todo. Pero al final, ahí es donde termina nuestro desarrollo espiritual. Y cuando somos transformados, Cristo nos levanta arriba, a la cumbre, con Él. Seremos como Él. Entonces, ¿vale la pena el esfuerzo? Claro que sí. Dios hace 80%, por lo menos. Él hace, nosotros hacemos 20% quizás, siendo generosos. Pero de eso se trata acá. Aquí tenemos la tercera sección que se mencionan los escritos, y esto corresponden a las epístolas de los apóstoles. Aquí este término, los salmos o escritos. Esto es la literatura de sabiduría de Israel. Es la aplicación práctica de la ley de Dios. No tanto teoría, sino ahora es la forma que uno pone en práctica la sabiduría bíblica. Acuérdense, la sabiduría bíblica se puede definir otra vez como, primero, saber qué se debe hacer de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Después es cómo llevarla a cabo, porque saber lo que es no significa, es como un mecánico que puede saber tener la herramienta, pero no sabe cómo reparar el automóvil. Hay que saber cómo usar esa herramienta, pero también cuándo hacerlo. Escoger el momento adecuado. A veces uno aplica la sabiduría en momentos que no eran aptos. Y después, ¿dónde se aplica? ¿En qué circunstancia? Yo puedo aplicarla en mi propio hogar, con mi familia, pero no lo puedo aplicar con el vecino. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde le corresponde a uno? Uno puede ser soltero. Pero ahí es donde se aplica, en ese lugar donde uno está. Y al final, la palabra ¿por qué? Tener la razón correcta. Pues se pueden aplicar los principios bíblicos, pero con la actitud o también las razones equivocadas.
Entonces, los escritos expresa aquí mayormente el lado personal y emocional de la ley de Dios, como David era un experto. Él no solamente aplicaba la ley de Dios, él amaba la ley de Dios. Algo emocional, no era solamente cerebral. Aquí nos dice en el Salmo 119, versículo 48. Salmo 119, 48. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estos son no solo entonces la parte legal, códigos, sino es la parte emocional que tiene uno de aplicarlo porque es tan buena y útil. Aquí en el versículo 127 dice, por esto he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso es que, a pesar de todo lo que falló, ese amor a la ley de Dios y la expresión y el esfuerzo a través de toda la vida de David, a pesar de sus caídas, se levantó. Como dice que cae el justo siete veces y vuelve a levantarse. Y David terminó con ese amor a Dios que venció y conquistó el corazón de Dios. Y podemos hacer lo mismo nosotros. Y las epístolas de los apóstoles en la literatura de sabiduría de la iglesia en vez de Israel es la aplicación práctica de la ley de Dios y enfoca mayormente el lado personal y emocional de ello. Esto en Romanos 7, versículo 12, Pablo, igual que David, tenía ese amor hacia la ley de Dios que la gente ha calumniado. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Aquí un miembro de la iglesia, un apóstol, y sin embargo dice, mira, yo todavía tengo esta naturaleza humana. Estoy luchando contra ello. Y se vendido al pecado, a veces se rebala. Dice versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. La naturaleza humana, la culpable. No es la ley de Dios. Y así llegamos aquí al final. La última sección, el libro Apocalipsis. Esta es la culminación de la Biblia. Con eso se completa. Esto incluye la ley, la historia y sobre todo las profecías para completar el plan de salvación de Dios. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, hay una prohibición de añadir a las Escrituras. Ya se complementa y se completa. Apocalipsis 22, versículo 18, dice, yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y este libro sella, termina. Por eso
Qué privilegio tener esta palabra de Dios. Y nunca la den por sentado. Aprovechenla, estudienla, aprendan a amarla y ponerla en práctica. Muy bien, con eso terminamos esta clase.